UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupi-kai-yi,
yipi-kai-yi,
yipi-kai-yi,
yipi-kai-yi.
Pues bienvenidos una semana más a Yipi-Kai-Yay. Yo no soy Miriam Torres, por si no os habéis dado cuenta, pero soy soy su sustitución inmediata porque comparto apellido. Y ahora me debéis pleitesía porque dirijo esto.
Oh, Dios Torres, mi señor, mi gran señor.
Soy Pedro Torres, acompañado de Rebeca Sierras, Andrea Soler.
¡Hola!
Y dirigiendo en la sombra, Borja Cabrera. Pues nada, una semana más, estamos aquí para hablar de cine, cómics. No de novedades, porque eso lo maneja Miriam.
Oh.
Pero sí de anime, porque está Rebeca.
¡Yeah!
Ha vuelto.
He vuelto. Esta semana me tenéis.
Y voy a hilar muy fino y que vaya Rebeca ya. Madre mía, qué ilusión de todo.
La intro que acabáis de escuchar es el opening del anime de Blendes. 100% recomendable, muy divertido.
A mí me recuerda al Sukabliat.
Sukabliat, por favor, no me lo compares, esto tiene más calidad. Bueno, ohayo minasan, buenos días a todos y a todas. Sí, he cambiado de sección esta semana. La primera semana fue dedicada a Corea y esta vez seguimos en Asia, pero viajamos a la Gran Japón.
Echaremos de menos a Kim Jong-un.
¡Adiós! Y esta vez hablaremos de anime. Para esta tercera semana os he traído una película muy bonita que se llama A Silent Voice, una voz silenciosa.
Oh, no, qué chula. Punto débil, cosas bonitas.
Qué chula, la he visto.
¿La has visto? Perfecto, así ya pues puedo compartirlo con
yo
alguien.
Yo no, ¿me va a subir al azúcar?
Pues sí, la verdad es que sí, vas a llorar bastante.
Es maldita preciosa.
Sea. Creía que dirigía esto.
Bueno, pues A Silent Voice en japonés, Koe no Katachi, está basada en el homónimo manga recopilado por un total de 7 volúmenes, escrito y dibujado por Yoshitoki Oima. Sin duda es un éxito de ventas tanto en Japón como en España. Conozco muchísima gente que se ha leído el manga.
Pues a mí no me suena.
¿En serio?
No. Pues no lo he visto por Elche.
Pues está en el Monographic, lo venden.
Ah, pues entonces ¿qué me suena? Monographic, la leche.
La querida tienda de Monographic de Elche. Todo el mundo debe ir ahí. Todo el mundo debe ir ahí.
Oye, que no nos pagan, no podemos hacer publicidad tampoco.
Perdón, perdón. Pues cabe destacar que esta película fue hecha por el estudio de Kyoto Animation, que es conocida por animar la serie de Free, la de los nadadores.
¿Free?
Free, sí.
¿Nadadores?
Sí.
¿Una serie de nadadores?
Sí, de deportes. Tiene 3 temporadas y 2 películas, para más información.
Esto, a mí me hace mucha gracia lo de los japos, porque tienen animación para todo.
Sí.
De baloncesto, de tenis.
Hay de patinaje artístico, Yuri on Ice, también hay de béisbol.
De voleibol.
Tenis, Prince of Tennis.
Aunque la de voleibol, yo creo que es más por ver a tías voluptuosas.
Haikyuu es de chicos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no hemos visto la misma serie.
Yo quiero hacer una petición a los japos que animen, que hagan un anime sobre nosotros en clase. Porque sería guapísimo.
No, por favor. No. Japoneses que nos estéis escuchando, que son ninguno. No, por favor.
Madre mía. Pues yo creo que sería bastante divertido.
Sí, sería bastante divertido.
Porque hay de todo en nuestra clase, entonces sería como desde puntos distintos.
¿Pero quién hace del típico matón que tiene un tupé muy largo?
Bueno, de eso no tenemos. Estamos en el siglo XXI, por favor, ¿eh? Tú, bueno.
Mi tupecillo, en verdad, sí. Adelante, por favor, Rebeca.
Bueno, otra de las películas... De las animaciones que ha hecho este estudio ha sido Kaon, que también es bastante famoso dentro del ámbito del anime, que es un anime escolar sobre una banda de un instituto.
¿Ves?
Formado por chicas. ¿Qué pasa?
Ah, bandas de chicas.
Claro, una banda de chicas.
A mí, yo lo único que me suena así de chicas y tal, ay, ¿cómo se llamaba? Una serie de comedia que están como muy salidos todos.
De esos hay siempre, hay muchos.
Cierto, pero que Están como... ay, te lo diré.
Tú
con las bragas, con los panties. Pero braga se puede decir.
Pues no lo sé, porque de eso se ven muchos animes, por favor. Aquí ecchi no, ecchi no.
Los japoneses están muy salidos.
Bueno, también cabe decir que vamos a hablar sobre la película, que nos estamos yendo. Eso siempre pasa cuando se habla de anime y son más de dos personas, por favor. La película es dirigida por Naoko Yamada y esta película fue estrenada en 2016 junto a la gran famosa Kimi no Na wa o Your Name. Y se trajo a España 2 años más tarde.
Me flipa que te haya salido de seguido.
¿Kimi no Na wa?
Kimi no Na wa.
Sí, es la costumbre de cuando ves tantos animes, al final los títulos te salen muy rápido.
Your Name, peliculón.
¿Ves? Para alguien que no ha visto tanto anime...
Está en Netflix, podéis verla.
Ahí va otro anuncio. Tin, tin, tin. Bueno, pues el tema de esta película es sobre el bullying, la amistad, el perdón y sobre todo el karma.
Uy, el bullying, yo de eso
lo que
sé.
Lo que hacéis vosotros a mí, básicamente.
Claro, es nuestra película, entonces, mucho bullying.
Mucho bullying.
Pero está haciendo, hace una alegoría al bullying, ¿verdad? Porque es lo bueno.
Sí, sí.
Mucho bullying.
Sí, mucho bullying.
Y amistad sobre todo.
Amistad, pero de bullying.
Venga, por favor, chicos, centrémonos, Bueno, pues la película, para que nos pongamos en contexto, empieza con el protagonista principal, que se llama Shoichida. Y tiene... ¿Qué pasa? Que,
porque estamos hablando de bullying y se llama Shoichida, o sea...
¡Dios, qué malo el chiste! Retírate, Pedro, fuera. Fuera.
Seguimos, por favor.
Bueno, pues la película empieza con la intención de que el protagonista principal intenta suicidarse.
Ay, perdón. Perdón.
Demasiadas coincidencias.
No lo creo.
Bueno, intenta suicidarse, pero al final no lo hace. Y lo que, por consiguiente, se introducen flashbacks del pasado. Empieza con él siendo pequeñito en la escuela y aparece otra protagonista principal que se llama Shoko Nishimiya, que es chica, para que nos pongamos en contexto.
¿No es el típico andrógino japonés?
Sí, puede ser.
Que no sabemos nunca. ¿Qué puede ser?
Bueno, es que no todo el mundo sabe que un nombre también... Por ejemplo, hay mucha gente en Japón que se llama Haru, que significa primavera en japonés, y hay gente, chicas que se llaman Haru y hay chicos que se llaman Haru. Entonces, por lo tanto, yo creo que es necesario decir si es chico o chica.
¿Como Alex y Alex? Claro.
Pues sí, también hay igual. Que Andrea en Italia se lo ponen mucho los chicos, y aquí Andrea en España se lo ponen las chicas.
¿Y en Latinoamérica? Pues, en todo el mundo menos aquí.
Pues entonces... Bueno, el caso es que volvemos a la escuela en el flashback y la protagonista sufre hipoacusia. Que es pérdida de capacidad auditiva. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro protagonista se cree guay y empieza a meterse con ella. Le hace que tenga bullying.
Bullying. Bullying del bueno.
Sin duda, estas escenas son muy dramáticas y te hacen que te lleguen al corazón porque se meten tan profundo, le quitan los aparatos auditivos que tiene la pobre tica y llega un momento en que se va de la escuela. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que luego toda la clase que se ha metido con ella se vuelven en contra del chico que se había metido con ella.
Justicia poética, por supuesto. Pero entre la música esta y todo, pues me parece que vas a llorar.
No voy a llorar. Pero me entra en ganas un poquito, la verdad, porque es muy bonita la película. Cada acción es especial. La hace de una manera con la música, con los gráficos, que te hace que te llegue al corazón. Cabe destacar también que luego el protagonista, cuando le hacen bullying, hay otro flashback, que es cuando es adolescente y está en la escuela media, como se dice allí. Me gusta mucho porque añaden algo especial. El protagonista tiene miedo de tener nuevas amistades, dado que durante varios años sufre bullying. Entonces, la manera de marcar que una persona para él es desconocida y tiene miedo de conocerla, le pone una X en la cara.
Ah, vale.
Lo marca con una X y siempre...
Pensaba que iba a mearle.
¿Eh?
Como los perros.
No. Siempre ponen una X en la cara y lo que destaca también sobre todo es que mira hacia el suelo. Una persona que es vergonzosa y ha sufrido bullying muchas veces mira al suelo. como me siguen cortando, pues no voy a hablar de la
película. No, es que
de
te corte, es que ya tiene que ir el Menda.
Vale, venga.
Pues bueno, mi sección, la peor sección de la historia, empieza ahora y lo siento, Rebeca, de verdad.
No, meter spam por y medio. Think I'm going crazy.
Y la cosa va de locos.
Oh, yeah.
Para variar, como si no estuviéramos aquí los tres. El Joker, ¿sabéis quién es?
Claro que sí. Tenía que hacerlo, era necesario.
Ha sido el Joker más mono de la historia. Vale, porque hoy vamos a hablar de la broma asesina.
¡Woo!
El que se considera uno de los orígenes... vamos, el origen, por así decirlo, más bien, del Joker. Escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Bolland. Hay que decir que la idea original de escribir el origen del Joker fue de Brian Bolland. Lo digo porque Alan Moore lo conoceréis a lo mejor, para los que no suene, por V de Vendetta.
Ah, sí.
Watchmen.
Sí, sí.
Vale, este tío es un dios.
Ya
es,
lo creo.
Es como que... Es como yo aquí, que soy un dios, pero él más. La idea fue de Brian Bolland y, de hecho, ambos tuvieron bastantes problemas para escribirlo porque tenían visiones diferentes. Alan Moore quería poner unos flashbacks, ¿no? Explicar la historia personal del Joker, del cual no se sabe el nombre todavía. Eso es una cosa muy interesante.
Sí, siempre me lo he preguntado. ¿Cuál es el nombre del Joker?
O creo que me equivoco. Sí que sacaron una línea alternativa donde sí que se sale el nombre, pero no estoy seguro, porque como no la he leído y encima metieron como tres nuevos Joker, una...
Sí, una movida típico de DC.
Una cosa muy trambólica de los reinicios típicos de los cómics. Pues eso, Alan Moore quería escribir un pasado, poner un contexto al personaje, empatizar con él, y Brian Bolland era más partidario de no hacerlo, de dejar que las personas se imaginaran, ¿no?, el origen del Joker, porque hay una cosa del Joker, que es que cada vez que cuenta su historia, cambia, porque claro, está loco.
Cierto.
Vale, pues la cuestión es, la idea era de Brian Bolland tener un origen... confuso, que no se supiera cuál es en realidad.
Ah, vale.
Pero al final se optó por el método de Alan Moore y nada, se tiene un pasado oficial con unos hechos que ocurrieron.
Yo creo que, ahora que me has dicho del nombre, a lo mejor se puede decir con la nueva película del Joker que van a sacar, protagonizada por Joaquín Phoenix. Como habla de su pasado, pues a lo mejor sí que dicen el nombre.
Es que con esa película, la iba a comentar luego, de hecho, he leído por ahí que el director no se ha basado en los cómics. O sea, es una historia como que dice, se podría decir que es una historia original.
Wow.
Oh, yeah. O sea que...
¿Cuándo la estrenan?
¿Cuándo la estrenan?
Creo que era en octubre.
Sí, me parece que sí.
En otoño, chavales. Hay que ir a verla.
Vamos, yo voy a estar ahí el primero.
Todo sea por Joaquín Phoenix, gran actor.
Y sí, Joaquín, no. Eso es muy español, ¿no?
Es Joaquín. Joaquín el pájaro ese. Vale, pues nada, la historia es un cómic corto, es un cómic de 50 páginas, me parece, en el que básicamente va muy, muy a saco, ¿vale? O sea, no hay página en la que no pase nada. Es una historia corta, pero intensa.
¿Pero por qué es intensa? Danos alguna escena.
¿Por qué es intensa? Porque empieza, en todas las páginas siempre hay una acción importante para la historia, o... Te están recordando el pasado del Joker.
Sí.
Por lo que te dan una información, ¿no? O sea, y el cómic es súper ágil de leer, da gusto verlo. Porque encima el Brian Bolland. El Brian Bolland ahí.
Estos son los Gypsy Kings. La Rebe.
Lanzó una. Que es la que yo tengo. Lanzó una reedición del cómic.
Sí.
Donde mejoró algunos detalles del dibujo, etcétera, etcétera, el color.
Vamos.
O sea, hay dos ediciones. El cómic.
Sí.
El antiguo. Que ahí he perdido la fecha, pero bueno. Es de los años 80, me parece. Y claro, la revisión que sacó Brian Bolland, que tiene el color mejorado, la traza, todo. Da gusto verlo. Eso Brian Bolland es bonito.
Vamos, que tiene dos por uno. Una historia llena de acción que te atrapa la primera y encima los gráficos mejorados. Que eso siempre
sí,
es...
el videojuego
gráficos,
remasterizado.
Creo. Ay, perdón. Los dibujos mejorados.
No, la cuestión es que no es una historia de acción.
No.
No, es un drama.
Un drama, vale.
Es un drama, porque a lo que voy... El cómic es casi perfecto. O sea, se llevó varios premios Eisner, que son los más prestigiosos del mundo del cómic. Y el cómic es casi perfecto en justamente en lo que he comentado. El guión es muy ágil, tiene sentido todo lo que pasa. Y hay un tema que son las transiciones. Obviamente en el cómic se va retrayendo, ¿no? O sea, el Joker se retrae a su pasado. En cuestión de... hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, Joker, cuando era joven, estaba casado, tenía una esposa embarazada.
El Joker estaba casado.
El Joker era una persona normal.
¡Oh, Dios mío!
¡Oh, Dios mío! No nació loco.
¡No!
Tenía problemas de dinero. Claro, esto le preocupaba muchísimo. En el cómic, por ejemplo, en el presente, Joker, ya como Joker, quiere comprar una feria para empezar su espectáculo y fastidiar a Batman. Por ejemplo, la transición es perfecta. Joker está en una posición... No lo voy a escribir todo porque si no me quedo aquí sin tiempo. Pero está en una posición concreta, mano a la espalda, la otra mano adelante como pidiendo algo, tal. Y la transición en el cómic es cambio de color, no hay carteles, misma posición, misma disposición de elementos y, vamos, que ni te enteras.
Vamos, que...
Te he roto la mente.
Pues sí, me ha petado un poco la mente, la verdad.
Sí,
mismo.
Las transiciones son perfectas. Y eso es lo que le da mucho encanto al cómic. Además de, por supuesto, las sombras. Una historia de Batman tiene que ser oscura, ¿no? Ay, es que se me llena la boca con este cómic. De verdad, si tenéis la oportunidad de leerlo, tenéis que leerlo. Porque encima son 49 páginas, o sea, en media hora lo tenéis finiquitado.
Mira si es tan corto que Pedro... Lo hizo en un trabajo de lengua. Lo usó para hacer un trabajo.
Pero no, hombre, que así no...
Ha sacado un
10%. Chicos, hacer trabajos de cómics es la clave.
Así podéis hacer luego un programa de radio también.
¿Quilicua?
Como Steven Spielberg con la lista de Schindler y el TFG.
El TFG, claro, mi TFG va a ser del...
¿Qué?
Es que la semana pasada no estabas.
Ay, es verdad.
Es que Steven Spielberg se dejó la carrera a medias. Y en 2004 terminó la carrera y como TFG entregó una película que ya tenía hecha 10 años antes.
¡No!
Un pájaro. El Spielberg.
¡Dios!
Vale, el Joker tiene una máxima. Que es que basta con un mal día para que el hombre más cuerdo del mundo enloquezca.
Vale.
Y es lo que le pasa a él. Él, por el tema del dinero, hace un trato con la mafia. Hace el famoso golpe a la fábrica. Bueno, en verdad el golpe es a una fábrica de naipes. Que ya me dirás tú por qué le quieren dar un golpe a unos mafiosos a una fábrica de naipes.
¿Qué son naipes?
Las cartas.
Ah.
De póker. Y por lo que sea, la fábrica de naipes está atravesando una fábrica de... una plantación de productos químicos.
Sí.
Vale, pues tienen que atravesar ahí, se les tuerce el golpe. Y bueno, acaba eso en un tiroteo, mueren los dos mafiosos y viene Batman a apresar a los malos.
Claro, está.
Y la cuestión es que el Joker está tan desesperado, bueno, Joker, pre-Joker, proto-Joker, está tan desesperado que en el cara a cara no se atreve, o sea, y salta directamente al río, o sea, donde están todos los desechos, y es ahí cuando se desfigura, se queda blanco, pelo verde, bla, bla, y se vuelve loco. Ahí nace el Joker.
Ah, vale.
Todo esto tarda un poco el cómic en contártelo, pero por eso, porque te está explicando su situación, te pone en contexto. Es un drama muy bueno y la expresividad, todo es genial.
A todo esto, ¿hay Joker, hay Batman, pero hay Robin en el cómic?
Sí, claro.
Ah, vale.
Lo único que el primer Robin, por ejemplo, lo mata Joker.
Oh, Dios.
A barrazos.
Spoiler.
Bueno, es un cómic de los años 70, pero...
Pero eso sigue siendo un spoiler.
No.
Yo lo consideraré un spoiler.
Es como si te spoileo ahora El Sexto Sentido.
No, por favor, no lo he visto. ¡No lo he visto! ¡Por favor, no!
No sabrán...
No lo he visto.
Dejemos este lado porque me da para un programa entero hablar del periodo en el que se considera. Vale, pues de la misma manera que te basta con un mal día para enloquecer, te basta con un mal día para odiar una película. Porque tremendo truño.
La adaptación
que hicieron de La Broma Asesina es paupérrima.
Ah, que tiene una adaptación.
Tiene una adaptación. Hombre, yo hablo de eso.
Ah, bien.
Bienvenida, Rebeca, a Jimmy Calle.
Rebeca está empanada, como
vale,
siempre.
Vale, no me queda mucho tiempo, pero voy a rajar todo lo que pueda de la película. Lo que acabo de decir de las transiciones,
sí.
Se lo pasa por el arco del triunfo.
Guau.
Sí, o sea, no hay transiciones. El color que tenía en el cómic es blanco y negro, con detalles rojos, por un trauma que tiene. No hay detalles rojos, no hay blanco y negro, es un color como sepia. En la película encima te ponen media hora gratuita de una historia de con Batgirl.
Sí.
¿Por qué?
Ah, ya sé cuál es. Vale, vale. ¿Que sale Anna Hathaway de haciendo de Batgirl?
No.
¡Ay, Batgirl! Sí, ¡ostras, esa hace de Catwoman! Me he confundido. Es de culpa mía. Culpa
y aparte
mía.
Es de dibujo la que estoy comentando.
Ah, eso es podrías haberlo dicho en el inicio.
Sí, es que se me olvida porque tengo un poco tiempo ya.
Ah, vale.
Lo dicho. Y te meten como media hora gratuita de una historia de Bárbara o con una alegoría de la relación que tienen Batman y Joker. Porque es importante.
Sí.
Esto no sé si considera spoiler, pero bueno, voy a adoptar la misma filosofía que con el sexto sentido. Si no lo sabes.
El último spoiler que va a soltar.
Si no lo sabes, te aguantas. El Joker dispara a Bárbara y la deja paralítica.
¿Y quién es Bárbara?
La hija de...
La
hija de James Gordon.
¿La qué?
La hija de James Gordon.
¿Y quién es James Gordon?
No sabes nada de Batman. Rebeca, que te fastidies, voy a hablar de Andrea. Que tampoco sabe nada. Voy a hablarle a Borja, que aún por lo menos... Va, voy acabando. Bueno, pues le dispara... Voy a hablar de verdad. Le dispara a Bárbara, la deja paralítica y, claro, ahí le hace unas fotos desnudas, ¿no? Para la... El objetivo de Bárbara es... O sea, el objetivo del Joker es volver loca a James Gordon.
Vale.
Todo esto está muy bien reflejado en la película, dentro de lo que cabe. Está bastante bien el ritmo que tiene que tener una película, todo, ¿no? Entiendo que una adaptación no tiene que ser 100% fiel a la obra origen. Pero si se hace una variación, tiene que ser para aportar o mejorar.
Sí.
Y esta ni aporta ni mejora nada. He dicho. Vale. Así que...
Caso cerrado.
Rebeca. ¿Rebeca? Es que necesito mucho más tiempo para rajar de todo el mundo. Y no es Rebeca la que quería decir, es Andrea.
Ah, ahora soy Rebeca.
Rebeca 2.
Bueno, yo os vengo a hacer hoy un juego que lo tenéis que hacer vosotros.
Mira, ¿pero me ha venido aquí a hacer trabajar?
Sí.
Pues sí,
vamos
trabajando.
A poner, no sé si 30 segundos o 60 segundos. No sé cuánto. ¿Cuánto queréis? ¿60 o 30?
Uf. Si no es muy largo, 60.
Pues 60, venga.
Voy
a hacer, en plan, os voy a preguntar, decirme películas de Steven Spielberg, por ejemplo, que no va a ser, pero...
Entonces que sean 30 porque va a haber un silencio muy incómodo de no tener...
¿Vale?
No. En lugar de decir, va a haber el silencio, pero diremos las películas en voz alta.
Sí,
posiblemente decir... haremos unas meteduras de pata.
No las pienses porque si no, no se oye.
No pasa nada. Bueno, ostras. Empezamos. Decime películas de Arnold Schwarzenegger.
Ah, Terminator 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, creo.
Los Mercenarios.
Ay,
dos.
¿Cómo era la del turbohéroe
Junior.
Este? La del turbohéroe.
Junior la recomiendo, es muy divertida porque hace de... Está embarazado en la película.
Ah, es verdad, sí. Los gemelos golpean dos veces.
También.
Que está
Conan.
Con Danny DeVito. Conan,
Ey, pero tú estás jugando también.
Eso digo yo. Deja de mirar Google.
Conan el Bárbaro. Pero en la actual sale Jason Momoa.
Jason Momoa. Pero mola más, o sea...
La antigua me gusta más.
Lo encajo como Conan, pero le falta algo. La antigua mola más la película.
Sí.
Aunque es lenta, ¿eh?
Vale. Seguimos con... Decidme películas que haya dirigido Christopher Nolan.
Pues Christopher Nolan no me acuerdo mucho, pero Batman. Toda la saga de Batman. ¿Dunkerque?
Sí. Correcto. De hace 2 años.
Tengo que verla.
Que sale Harry Styles.
Origen.
Origen.
Interestelar.
No la dirige, creo, pero sí que es productor de la de Superman.
El Caballero Oscuro.
Esa es la de Batman.
La hemos dicho.
Oh. Okay.
Batman. Batman se resumen a todo.
¿Memento?
¿Qué?
Memento, dice.
¿Memento? Creo que sí. Sí.
Vale.
Sí.
Sí.
Vale. ¿Alguna más?
Pues la verdad es que me pide
queridos espectadores, lo siento mucho. Se nota que no he visto a Christopher Nolan.
Vale. Vamos
con... Anime todo lo que quieras, pero...
Cine de habla hispana. Decirme películas de Quentin Tarantino.
Espérate.
¿Cine de habla hispana?
De Quentin Tarantino.
Tarantino. Esos picos son de habla hispana, ¿no?
No.
A ver, no. Habla hispana son españolas.
Por favor.
Y Tarantino no es que sea de Cáceres.
A lo mejor sí ha nacido en Cáceres, tú qué sabes. No ha nacido en Tarantino. A lo mejor su madre lo hizo en Cáceres.
A ver, pues de Tarantino sí que me la sé. A ver, Reservoir Dogs.
Se lo dejo a Pedro.
Reservoir Dogs.
Pulp Fiction.
Kill Bill.
Once Upon a Hollywood, que la van a estrenar dentro de nada.
Pero ese es el futuro. Vale, aún no estamos en el futuro.
Bueno, pero yo la voy adelantando.
Jackie Brown. ¿Mm? La vi el otro día. Death Proof.
Los Odiosos 8.
Los Odiosos 8. Ay, Django.
Tengo que
y Maldito Apartados.
También. Eras una vez en Hollywood.
Que ya la hemos dicho, si y que es en el futuro.
La acabo de decir.
Bien. Andrea, bienvenida a JPKJ.
No os estoy escuchando, ¿te das cuenta? No.
Normal, está mirando Google.
Bueno.
No os estoy escuchando. Bueno, a ver, ahora quiero que me digáis películas que tengan...
Un momento, pausa. Te he apalizado, Rebeca, con Quentin Tarantino.
Sí, no pasa nada.
Tengo a tu cadáver crucificado.
Directamente es que he dicho todo para Pedro, porque yo no.
Y nuestro querido director español, Quentin Tarantino.
me equivoco con Almodóvar.
No ha pasado nada, no hemos escuchado nada.
Almodóvar y Tarantino, el mismo estilo, claro.
No, de Almodóvar no, por favor.
Escúchame. Quiero que me digas películas que tengan la banda sonora de John Williams.
Espera.
Yo es que no sé quién es.
Guerras de
Star Wars.
¿En serio?
Sí, tío. Sí.
Ay, madre mía, pues ese señor lo quiero.
Guerras de las Galaxias, Superman.
La Guerra de las Galaxias.
Memorias de una
Geisha. La lista de Schindler.
Star Wars Episodio 1.
Ey, Andrea, que estamos jugando nosotros.
Star Wars,
por favor.
Episodio 2. Star Wars Episodio. Bueno, ya.
Harry Potter, la primera de Harry Potter fue compuesta
todas.
Por él.
¿Ah, sí?
Creo que también fue...
Que la canción famosa la hizo él.
Indiana Jones, sí.
Sí, Indiana Jones también.
Qué mal.
Las de Indiana Jones.
Memorias de una Geisha también lo hizo. ¿También? Hermosa banda, sí.
Drácula.
¿Cuál?
Pero la de Gary Oldman.
¿La de Bram Stoker?
Bram Stoker es el escritor.
Sí, ya, pero quiero decir, la película se llama Drácula de Bram.
La de 1979.
Creo que no.
¿La primera?
No.
¿En serio?
Aquí pone...
La de Nosferatu.
1979, la banda sonora está compuesta por John Williams.
Vale, entonces no. Porque la que yo digo es la del 90 y algo, que sale Winona Ryder, Gary Oldman, Keanu Reeves...
La primera
pues
que
solo por Star Wars tendría que conocerlo, pero ese señor es un...
A todo esto, hay mucha gente que tiende a confundir la banda sonora de Star Wars, el tema principal, con el de Superman. Hay muchísima gente que las confunde.
Ahí no caigo, ¿cuál es ahora la de Superman?
Mira.
Ojalá tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan,
tan. Pero nada, aquí Star Wars manda.
Decidme películas de Tom Hanks.
De Tom Hanks.
Forrest Gump,
por supuesto, en el corazón siempre.
El círculo.
Big. Esa era de Tom Hanks.
Sí.
Big era el mentiroso, o me estoy confundiendo con otra.
No me acuerdo ahora mismo, no sé cuál me estás...
Una que miente, creo. Que no es la de Jim Carrey.
Ah, vale, pues no lo sé.
No estoy seguro.
Que sepáis que Tom Hanks ha puesto la voz de Woody en las cuatro películas de Toy Story.
Sí, que es verdad.
Es verdad, es el...
Toy Story 4 os la recomiendo.
Las tres veces.
Es el tercer programa que lo decimos.
Las tres veces que hemos venido aquí a grabar esto. Las tres veces comentando lo de Toy Story.
Es que es verdad.
Maldito Toy Story.
Vamos a terminar con una chica. Quiero que me digáis, si os sabéis alguna, películas de Emma Watson.
¿De Emma Watson? ¿Aparte de Harry Potter ha hecho algo?
La Bella y la Bestia, El Círculo con Tom Hanks, que era.
Las ventajas de ser un marginado.
También.
Harry Potter 1.
Y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9.
Bueno, tiene más pelis, pero prácticamente
tiene
Harry
más pelis,
Potter,
pero
¿no?
Por ejemplo, aquí a mí el que me flipa de Harry Potter es Daniel Radcliffe.
Normal.
Ay, nos quedan un par de minutillos o uno. Qué mal.
Bueno,
Daniel Radcliffe es el que es una máquina.
Sí.
Porque
sí
ese
es.
Chaval ha hecho Harry Potter.
Sí.
Y a partir de ahí, lo que le ha salido de sus partes.
Pip, pip. De lo que sea.
De lo que sea.
Sí.
De lo que sea que él quiera.
Oye,
lo que
por
quiera.
Cierto,
en El Hormiguero dijo que estaba hasta ahí abajo de Harry Potter. Potter. Que
hombre,
quería acabar ya.
Sí, tuvo problemas de alcohol.
Normal.
A ver, es posible, si te tiras toda tu infancia, adolescencia y parte de juventud ya siendo Harry Potter, pues es normal que te canses. Porque eso lo mismo le pasó a Zac Efron con High School Musical. También se hartó de musicales y luego hizo la de...
Y luego ha hecho Grand Showman,
sí,
que es una pasada.
Pero recomiendo,
Grand Showman.
En Harry Potter, encima no fue el único, Daniel Radcliffe tuvo problemas de alcohol. Pero es que hubo otro chaval, uno de los malos, que tuvo problemas de droga y se tuvo que dejar el rodaje.
Madre mía.
Pero Andrea, por favor.
Bueno, yo quiero decir que este viernes se estrena el live action de El Rey León.
Tiene pinta
veremos,
de ser eso.
Veremos
lo
qué
más
tal es.
Lo más horrible que vas a ver en tu vida.
Oh, sí, pero veremos qué tal.
¿Has visto la escena de comparación? Bueno.
Adiós.
Esto lo dejamos para la semana que viene, porque tengo que rajar de esa película también.
Nos vamos despidiendo, pero
vamos
la
a tener
semana
que terminar
que
hoy. ¿Habéis oído JPKJ? Espero que haya mejorado un poco.
Yipikaye.
Y nada, Miriam, te echamos de menos y a ver si nos vemos la semana que viene. Hasta Adiós. Otra.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.